Hace 3 meses se cumplieron 80 años del asesinato del poeta Federico García Lorca, fusilado de madrugada y enterrado en una fosa común entre las poblaciones granadinas de Biznar y Alfácar. El pasado 7 de noviembre, hace solo 11 días, falleció el gran cantante canadiense Leonard Cohen, admirador confeso de García Lorca. Y 3 días después, cosas del destino seguramente, Iñaki, se publicó la novela gráfica Lorca, un poeta en Nueva York, la adaptación al cómic de una de las obras inmortales del genial poeta. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos.
Sí, lo primero, la devoción de Leonard Cohen por García Lorca. Descubrió al poeta con solo 15 años y dijo de él que le había permitido encontrar la voz. Cohen tuvo en Lorca una fuente de inspiración y valga como ejemplo el tema que estamos escuchando, Take This Waltz, adaptación del poema de Lorca, Pequeño Vals Vienes, una de las canciones más conocidas de Leonard Cohen. Con la voz de fondo de Leonard Cohen pasamos al otro elemento que gira esta tarde en torno a García Lorca, la adaptación al cómic de una de sus obras cumbre, Poeta en Nueva York. Esta novela gráfica se publicó hace solo una semana, el 10 de noviembre, y puedo decir, porque la he leído y disfrutado, que es un gran libro, un gran cómic y nos ayuda a entender mejor a García Lorca, su angustia vital y el tiempo terrible que le tocó vivir.
Pues si lo dice Iñaki, que es todo un experto en cómics y un apasionado de este género, pues nosotros le creemos, ¿eh? Así que no nos queda otra que felicitar al autor, al que tenemos con nosotros, a Carles Esquembre. Carles, arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, encantado de estar con vosotros.
Sí, dice Iñaki que es muy buena obra, nosotros le hemos hecho caso y por eso te hemos traído aquí, porque hemos dicho, Carles se merece una entrevista por lo menos. Pero antes que nada era esa la pregunta que nos venía a la cabeza, ¿no? ¿Por qué un cómic sobre García Lorca? Y la pregunta igual podría ser ¿por qué no? Pero bueno, a nosotros nos ha chocado de primeras.
Bueno, sí, a ver, a mí siempre me ha gustado la figura de Federico García Lorca, todos los acontecimientos que tienen lugar a lo largo de su vida están envueltos de cierto misterio, ¿no? Y él en sí era una persona muy carismática y con una especie de sensibilidad extra y de algo de más, ¿no? Algo del más allá, como él decía, niño de último banco que sonda las cosas del otro lado, ¿no? Se sentía un poco así. Y en concreto el periodo que pasa en Nueva York me parecía que tenía elementos perfectos para ya no para hacer un cómic, sino incluso una gran película, un biopic hollywoodiense. Entonces yo cogí mis herramientas, que es el tebeo, digamos, y hice lo que siempre había deseado, ¿no? Que era contar un poco los 9 meses que él pasa en Nueva York, porque él también va a La Habana, pero la parte de La Habana no está en el cómic. La idea era hacer Nueva York y La Habana, y representar Nueva York en blanco y negro, como decía Woody Allen, que Nueva York era una ciudad en blanco y negro, y la parte de La Habana hacerla en color, al estilo de Chico y Rita, pero claro, se me quedaba una obra inmensa de 400 páginas y jamás me iba a dar tiempo en acabarla, ¿no? Entonces, si funciona, haremos la segunda parte, Lorca en La Habana.
Bueno, estamos adelantando quizá la pregunta que te haremos al final.
Bueno, es que yo me pongo a hablar y...
No te preocupes, Carles. Mencionabas que has elegido ese momento decisivo en la vida de Lorca, su viaje a Nueva York. El cómic está lleno de referencias, personajes históricos. La pregunta inevitable, ¿cómo te has documentado? Porque aquí hay mucha documentación.
Sí, la verdad que sí. Me gusta decir que este es un cómic casi más escrito que dibujado, ¿no? Porque ha requerido de un estudio, de una documentación exhaustiva, de mucha lectura de bibliografía, y bueno, para ello me he servido del epistolario completo y anotado de Christopher Maurer y Andrew Anderson, las recientes revisiones de Poeta en Nueva York, que vienen anotadas también con todas las vicisitudes que pasó el manuscrito, ¿no? De mano en mano, como Lorca le entrega los poemas a su editor, José Bergamín. Todo eso aparece, me parecía interesante que apareciera en el cómic también, porque son un poco los entresijos de cómo se crea esa obra inmortal que es Poeta en Nueva York. Tengo que decir que esto no es en sí una adaptación de Poeta en Nueva York, ¿no? del libro de Poeta en Nueva York, sino de algunos de los momentos que él vive ahí en la Gran Manzana y que bueno, él se nutre de todo eso para luego crear esa esa nueva escritura espiritualista, como él le gusta llamar, en venganza un poco de del surrealismo que abrazan sus amigos Dalí y Buñuel, ¿no? Que se van a Francia a grabar esa película surrealista, Un perro andaluz, y Lorca se siente aludido, cree que el perro es él. La venganza de él será terrible, ¿no? Porque creará este libro de poemas magnífico que está más allá de cualquier vanguardia. Se inventa prácticamente un nuevo tipo de escritura.
Carlas, ¿qué te parece si a continuación escuchas la reseña que hemos hecho de tu obra? Y luego nos dices lo que te parece.
Seguro que me encanta.
El pasado mes de agosto se cumplieron 80 años del asesinato de Federico García Lorca. El gran poeta granadino fue fusilado por las tropas franquistas un mes después del golpe militar que derivó en la Guerra Civil. Su condición de intelectual, hombre de izquierdas, supuesto espía de los rusos y además homosexual, fueron motivos suficientes para arrancarle la vida. Le mataron con solo 38 años, pero Lorca dejó un legado inmortal. Muchos han sido los actos de recuerdo y homenaje a García Lorca celebrados este año. Entre ellos, habría que incluir el cómic que hoy nos ocupa, de título bien significativo, Lorca, un poeta en Nueva York. Lleva la firma del joven autor catalán Carles Esquembre, que, tomando como referencia una de las obras cumbre del poeta de Fuente Vaqueros, elabora un extraordinario relato sobre su famoso viaje a la ciudad de los rascacielos. En la convulsa España de 1929, bajo la dictadura de Primo de Rivera, el catedrático y destacado líder socialista Fernando de los Ríos viaja a Nueva York y lleva de acompañante a Federico García Lorca, el brillante poeta que acaba de triunfar con la publicación del Romancero Gitano, pero que atraviesa una profunda crisis existencial. Realizan el viaje a bordo del transatlántico Olympic, gemelo del Titanic, y a su llegada al puerto neoyorquino son recibidos por algunos de los intelectuales que años después se verían forzados al exilio tras la Guerra Civil, Federico de Onís, Ángel del Río o Gabriel García Maroto. En su compañía y en la de Colin, un amigo de juventud y alcohol en Granada, Lorca recorrerá las calles de Nueva York, la enorme ciudad que define como monstruo babilónico, pero que oculta una gran belleza y enorme atractivo. En la Nueva York de la ley seca, Lorca visita numerosos garitos ilegales y frecuenta locales nocturnos en Harlem, donde descubre la magia del jazz. Es testigo también del crack del 29 y todo ello refuerza su rechazo al capitalismo y las desigualdades sociales que provoca. Al final de esta historia dibujada, en su despedida de Nueva York, Lorca hace una arenga para seguir escribiendo y dibujando frente a la amenaza de las pistolas. En el epílogo del cómic asistimos a la entrega del manuscrito original de Poeta en Nueva York al editor José Bergamín. Corría el mes de julio de 1936. Pocos días después, estalló la Guerra Civil y Lorca fue asesinado. La obra no se publicó hasta 1940 por iniciativa del propio Bergamín, exiliado en México. Hoy, 80 años después de aquellos hechos terribles, se publica este cómic, Lorca, un poeta en Nueva York. Es la primera novela gráfica de Carles Esquembre, pero su dibujo, en maravilloso blanco y negro, la sensibilidad y lo profundo del relato hacen de este cómic una obra imprescindible, no solo para los amantes del noveno arte, sino también para los de la literatura en general.
Carles, como pocas veces en esa difícil relación entre artistas y críticos, tienes la ocasión de rebatir al crítico, ¿eh? Es el momento.
Aprovecha. No, para nada. Estoy encantado. Mi ego está inflándose muchísimo.
Bueno, que no te atragante para poder continuar con la entrevista.
Y sobre todo porque tiene pendiente una segunda parte que nos ha prometido, ¿no? La de La Habana.
Lorca en La Habana.
Esa ya en color. Porque estaba pensando yo, Carles, esta, al ser en blanco y negro, entendemos que el matiz y toda la información que aporta el color, claro, el blanco y negro no lo aporta. Eso no sé si supone un sobreesfuerzo para el autor o...
No, a ver, sí que es verdad que si os fijáis, el cómic empieza, el primer capítulo es un sueño dentro de un sueño, digamos, y sí que es un blanco y negro y un gris muy básico, solo es blanco y negro y gris. Y a medida que avanza, pues me voy perdiendo un poco, voy introduciendo texturas, diferentes tonos de grises, incluso fotografías insertadas, modificadas, dibujadas, collage fotográfico, que esto también responde un poco en homenaje al propio Lorca, que en Poeta en Nueva York quería incluir una serie de fotografías terribles, influenciado por los montajes fotográficos de los años 20 de gente como Man Ray y Nicolás Lecuona, creo que se llamaba. Pero sí, gracias a toda esa gama de grises, pues consigo dar una textura que no hubiera conseguido con el blanco y negro y gris más sencillo. En parte porque parece fácil, pero es tremendamente difícil ser muy sintético con tan poca información, contar tanto, ¿no? Es algo que a lo que llegan gente muy, los clásicos, ¿no? Como gente como Alex Todd, ¿no? que con cuatro dibujos y dos manchas te contaban todo.
Estás hablando de uno de los grandes maestros del cómic.
Claro, claro, claro. Claro,
¿no? Bueno, no está mal, ¿eh? Quiero decirte que estamos hablando ni más ni menos que de la primera novela gráfica a nivel profesional de Carles Esquembre. Y surge otra pregunta. Es una edición espléndida. Has conseguido mucho apoyo realmente de la editorial Panini para llevar a cabo este proyecto. Cuéntanos.
Sí, bueno, estoy increíblemente contento con la edición. Como habéis podido ver, es una edición de lujo, tapadura, encuadernación holandesa, punto de libro, papel de una calidad. Bueno, es un libro precioso. Y yo jamás hubiera imaginado que tendría un cómic editado así. Las facilidades por parte de Panini el trato ha sido genial, estupendo. Y bueno, estoy muy agradecido a ellos, porque la verdad es que vendí el proyecto, digamos, con las páginas del inicio, que quizá no son las más adecuadas para ver todo el potencial en el que luego puedo llegar en algunas páginas donde se dibujan más, donde hay más detalle y más calidad en el dibujo. Pero ellos, como buenos editores, no supieron ver un poco más allá de lo que iba a pasar y confiaron en mí. Uh-huh. Y estoy muy agradecido.
¿Y tú, Carles, has aprendido, has descubierto algo que desconocías de Lorca durante la elaboración de este cómic?
Sí, la verdad que, bueno, él cuenta que cuando vuelve de Estados Unidos, es la experiencia más útil de su vida. Y no sé si está bien decir lo que he descubierto, pero sí que es verdad que creo que el poeta no hubiera sido el mismo sin ese viaje a Nueva York, y que por supuesto le cambió la vida. De eso no tengo la menor duda.
Carles, sabemos que eres hijo de médico.
Eso marca.
Y que te autoeditaste hace 3 años un cómic titulado The Body.
Sí.
Muy propio de un médico, porque era una expedición de científicos en miniatura por el cuerpo humano, ¿no? ¿Cómo fue aquella experiencia? Me imagino que entre autoeditarte algo con todo el esfuerzo y ahora conseguir una edición como Lorca,
no hay color, hay un camino tremendo, ¿no? Sí, no hay color. Eso es el tema de la autoedición da para otra entrevista aparte. Ahora funcionan muy bien los crowdfundings, ¿no? La financiación está por multitudes. Yo lo hice, no lo hice mediante crowdfunding, me lo autoedité yo, pero claro, no, es un follón que deseo no volver a hacer, porque claro, hablamos mal de autoedición. Realmente, cuando uno autoedita, un autor se está autopublicando, porque autoeditarte implica que tú tienes que hacer la tarea profesional de un editor, lo que tiene que hacer un editor, que no deja de ser un trabajo profesional. Y muchos autores pues no tenemos, yo por ejemplo no tengo ni idea del sector del editor, de lo que el trabajo que conlleva ser editor. Entonces es mal llamada autoedición, digamos, es una autopublicación, y luchar contra todo eso es terrible. Y bueno, y claro, dar el salto con una editorial como Panini, que me sentía un poco como Homer Simpson en el capítulo ese que está en casa de Hank Scorpio y tiene unos chicos trabajando para él, ¿no? Porque a mí me iban pasando del departamento gráfico, me iban pasando diferentes propuestas de diseño, ¿no? De portadas, del interior del libro, y yo tenía que darla. A mí me parecían geniales todas, yo solamente tenía que decir, muy bien chicos, seguir trabajando así. Así que, bueno, wow,
antes ya nos has adelantado algo, Carlas, de esa segunda parte del viaje, ¿no? Que la parte de La Habana quedaba pendiente un poco a expensas de lo que ocurriera con esta primera parte neoyorquina. Entendemos, sí, o al menos deseamos que esta vaya bien, o sea que la segunda sí que llegará. No sé, te iba a preguntar por más proyectos, pero claro, supongo que un proyecto de esos ya es suficiente como para tener más en mente también, ¿no?
Va, seguro que tienes algo entre manos o algo, sí, algo tengo, en la cabeza, ¿no?
Sí, lo tengo, porque además mientras vas realizando estos trabajos, pues te surgen otros y retomas proyectos que tenías metidos en un cajón. Pero si algo he aprendido con esto del mercado editorial es que es algo inescrutable totalmente, y hasta que el libro no está en las estanterías de las tiendas, puede pasar de todo. O sea que casi que mejor no hablar de,
no vaya a ser que se gafe
de cosas futuras,
planes,
¿no? No vaya a ser que se gafe y luego te pregunten por aquello de, ¿y aquello que estabas haciendo?
Nada,
y
toquemos madera y disfrutemos con Lorca, un poeta en Nueva York.
Claro que sí. Carles Escambra, moltes gràcies, eh? Esquerri Cascó, por atendernos. I Esquerri Cascó a Tiñaki també por traernos esta joia, eh?
Nada, hombre, estas cosas da gusto traerlas.
Se te nota, se te nota en la cara que lo disfrutan.
Gracias por esa sentida reseña.
A ti.
Mucha ilusión, escuchando.
A ti.
Gracias, Carles, por dibujar y crear.
A vosotros.